Desde el Centro de Conferencias en la Manzana del Templo de Salt Lake City, esta es la Conferencia General Semestral número 183 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia y música a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida esta tarde a la quinta y última sesión de la Conferencia General Semestral número 183 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestro saludo cordial y afectuoso a los miembros de la Iglesia y amigos en todas partes que participen en estas reuniones por radio, televisión, internet o transmisión vía satélite. El Coro del Tabernáculo nos proporcionará la música para esta sesión, bajo la dirección de Mac Wilber y Ryan Murphy, con Bonnie Goodliff al órgano. El coro iniciará esta sesión entonando Fundadores de Naciones. El hermano David L. Beck, presidente general de los hombres jóvenes, ofrecerá la primera oración, tras lo cual el coro cantará Cuando venga Jesús.
Our Father in heaven,
nuestro Padre celestial, hay una abundancia del Espíritu que conmueve nuestro espíritu. Estamos, agradecemos y reconocemos tu mano en todas las cosas. Te amamos, Padre. Amamos a tu Hijo Jesucristo. Amamos y sostenemos a nuestros líderes. Oramos por aquellos que presentarán sus mensajes, que ellos sean instrumentos en tus santas manos, que podamos entender y salir de esta conferencia con la determinación de hacer lo que es correcto. Oramos por esto humildemente y en el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora tendremos el placer de escuchar a los élderes Quentin L. Cook y Neil L. Anderson del Quórum de los Doce Apóstoles. Después de sus discursos, el hermano David M. McConkie, primer consejero de la Presidencia General de la Escuela Dominical, nos dirigirá la palabra.
Early in our marriage, my wife Mary.
Al comienzo de nuestro matrimonio, mi esposa Mary y yo decidimos que, en la medida de lo posible, escogeríamos actividades a las que pudiéramos asistir juntos. También queríamos ser muy prudentes con el dinero. A Mary le encanta la música y, sin duda, le preocupaba que yo diera demasiada importancia a los eventos deportivos. Así que negoció que de todos los eventos pagos que eligiéramos, habría dos musicales, óperas o actividades culturales por cada juego de pelota. Al principio me resistía a incluir óperas, pero con el tiempo cambié de idea y, en especial, llegué a disfrutar las óperas de Giuseppe Verdi. Esta semana, justamente, será el duocentésimo aniversario de su nacimiento. En su juventud, Verdi estaba intrigado con el profeta Jeremías, y en 1842, a los 28 años, logró la fama con la ópera Nabucco, una forma italiana más corta del nombre de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esta ópera contiene conceptos sacados de los libros de Jeremías, Lamentaciones y Salmos del Antiguo Testamento. La ópera incluye la conquista de Jerusalén y el cautiverio y la esclavitud de los judíos. El Salmo 137 es la inspiración para el coro de los esclavos hebreos, que conmueve e inspira. El encabezamiento de este salmo en nuestras escrituras es muy dramático, dice: mientras estuvieron en cautiverio, los judíos lloraron junto a los ríos de Babilonia. A causa del dolor, no podían soportar cantar los cánticos de Sion. Mi propósito es analizar muchas formas de esclavitud y subyugación. Compararé algunas circunstancias de nuestra época con las de la época de Jeremías, antes de la caída de Jerusalén. Al presentar esta voz de amonestación, me siento agradecido de que la mayoría de los miembros de la Iglesia estén justamente evitando la conducta que era una tan ofensiva para el Señor en la época de Jeremías ahora. Las profecías y lamentaciones de Jeremías son importantes para los santos de los últimos días. Jeremías y la Jerusalén de su época son el telón de fondo de los primeros capítulos del Libro de Mormón. Jeremías fue contemporáneo del profeta Lehi. El Señor le informó a Jeremías en forma dramática sobre su preordenación. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Lehi tuvo un llamamiento, una misión y una asignación diferente del Señor. No se lo llamó en su juventud, sino en su madurez. Al principio su voz era una de amonestación, pero después de que declarara fielmente el mismo mensaje que Jeremías, el Señor le mandó llevar a su familia y huir al desierto. Al hacerlo, Lehi bendijo no solo a su familia, sino también a todas las personas. Durante los años antes de la destrucción de Jerusalén, los mensajes que el Señor le dio a Jeremías son inquietantes. Él le dijo: mi pueblo ha cambiado su gloria por la que no aprovecha. Me abandonaron a mí, fuente de aguas vivas, y cavaron cisternas rotas que no retienen el agua. Al hablar de las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de Jerusalén, el Señor lamentó: pasó la siega para ellos, terminó el verano, y ellos no han sido salvos. Dios quiso que los hombres y las mujeres fueran libres para elegir entre el bien y el mal. Cuando las malas decisiones vienen a ser la característica dominante de una cultura o de un país, hay graves consecuencias, tanto en esta vida como en la venidera. Las personas pueden llegar a ser esclavas o a ponerse a sí mismas en cautiverio no solo de sustancias perjudiciales y adictivas, sino también de las filosofías perjudiciales y adictivas que restan valor a la vida recta. El apartarse de la adoración de Dios, del Dios verdadero y viviente, y adorar a dioses falsos como las riquezas, la fama y la participación en una conducta inmoral e injusta, ocasionan el cautiverio en todas sus manifestaciones insidiosas. Estas consisten en el cautiverio espiritual, físico, mental y a veces traen destrucción. Jeremías y Ley también enseñaron que los que son justos deben ayudar al Señor a establecer su iglesia y reino y a reunir a Israel esparcido. Estos mensajes se han repetido y han reafirmado a través de los siglos en todas las dispensaciones. Ellos son la esencia de la restauración del Evangelio de Jesucristo en esta, la dispensación final. El cautiverio de los judíos y la dispersión de las tribus de Israel, que incluye las 10 tribus, son factores doctrinales importantes en la restauración del Evangelio. Las 10 tribus perdidas de Israel constituían el reino del norte de Israel y fueron llevadas cautivas a Siria en el año 721 a.C. y fueron a los países del norte. Nuestro 10º artículo de fe declara: creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las 10 tribus. También creemos que, como parte del convenio que el Señor hizo con Abraham, no solo el linaje de Abraham será bendecido, sino también serían bendecidas todas las personas de la tierra. Como el elder Russell M. Nelson ha dicho, el recogimiento no es una cuestión de ubicación física, es un asunto de compromiso individual. Se puede traer a la gente al conocimiento del Señor sin que dejen su tierra natal. Nuestra doctrina es clara. El Señor esparció e hizo padecer a las 12 tribus de Israel debido a su iniquidad y rebelión. No obstante, también se valió del esparcimiento de su pueblo escogido entre las naciones del mundo para bendecirlas a esas naciones. Aprendemos valiosas lecciones de este trágico período. Debemos hacer todo lo posible para evitar el pecado y la rebelión que conducen a la servidumbre. Reconocemos también que una vida recta es un requisito previo para ayudar al Señor en el recogimiento de sus escogidos y en la congregación literal de Israel. El cautiverio, la subyugación, las adicciones y la servidumbre vienen en muchas formas. Pueden ser esclavitudes físicas, pero también pueden ser la pérdida o el deterioro del albedrío moral, lo que obstaculice nuestro progreso. Jeremías es claro en cuanto a que la falta de rectitud y la rebelión fueron las principales razones para la destrucción de Jerusalén y para el cautiverio en Babilonia. Otros tipos de esclavitud son igualmente destructivos para el espíritu humano. Se puede abusar del albedrío moral de muchas maneras, y voy a mencionar 4 que son particularmente perniciosas en la cultura de hoy. En primer lugar, las adicciones que afectan el albedrío contradicen a las creencias morales y destruyen la buena salud y ocasionan el cautiverio. El impacto de las drogas, el alcohol, la pornografía, los juegos de azar, la subyugación financiera y otras aflicciones imponen en aquellas personas el cautiverio y en la sociedad una carga de tal magnitud que es casi imposible de cuantificar. En segundo lugar, las adicciones o predilecciones que, aunque no sean intrínsecamente malas, pueden consumir el preciado tiempo que se ha brindado y que bien podría emplearse en lograr objetivos virtuosos. Nombramos algunas, y eso puede ser el uso excesivo de las redes sociales, juegos digitales, los deportes, la recreación, etc. Ahora, ¿cómo preservar tiempo para la familia? Ese es uno de los problemas más importantes que afrontamos en la mayoría de las culturas. En una época en la que yo era el único miembro de la iglesia en nuestro estudio de abogados, una abogada me explicó que siempre se sentía como un malabarista tratando de mantener 3 pelotas en el aire al mismo tiempo. Una pelota era el ejercicio de su profesión, la otra su matrimonio y la otra sus hijos. Casi había abandonado la idea de tener tiempo para sí misma y estaba muy preocupada de que siempre una pelota estaba en el piso. Le sugerí que nos reuniéramos como grupo y analizáramos nuestras prioridades. Establecimos que la razón principal por la que trabajábamos era mantener a nuestras familias y estuvimos de acuerdo en que hacer más dinero no era tan importante como nuestras familias. Pero reconocimos que servir a nuestros clientes era algo esencial. Entonces, la conversación se tornó a todo lo que hacíamos en el trabajo que era innecesario o inconsistente comparado con dedicar tiempo a la familia. Existía presión para pasar tiempo en el lugar de trabajo para hacer algo que no era esencial, pues si era así, decidimos que nuestra meta sería el entorno propicio para la familia. Hermanos y hermanas, estemos a la vanguardia en lo que respecta a proteger el tiempo de la familia. En tercer lugar, la mayoría de la subyugación universal en nuestros días, como lo ha sido a través de la historia, son las ideologías o las creencias políticas que son incompatibles con el Evangelio de Jesucristo. Sustituir las filosofías de los hombres en lugar de la verdad del Evangelio para alejarlos de la sencillez del mensaje del Salvador. Cuando Pablo llegó a Atenas, notó, como cita en sus escritos, que los atenienses no se ajustaban a ningún mensaje excepto que fuera algo nuevo para sus mentes. Sin embargo, cuando la multitud se dio cuenta de la naturaleza religiosa y sencilla del mensaje de Pablo, que no era algo nuevo, lo rechazaron. Esto es representativo de nuestros días, donde las verdades del Evangelio son a menudo rechazadas o distorsionadas para hacerlas intelectualmente más atractivas y compatibles con las tendencias culturales y las filosofías intelectuales del momento. Si no tenemos cuidado, estas tendencias pueden atraparnos. Ahora mismo hay muchas voces diciéndole a las mujeres cómo vivir. Muchas veces se contradicen entre sí. De particular interés son las filosofías que critican o disminuyen el respeto por las mujeres que deciden hacer los sacrificios necesarios para ser madres, maestras, cuidadoras o amigas de los niños. Hace unos meses, nuestras dos nietas menores nos visitaron en semanas diferentes. Yo estaba en casa y abrí la puerta. Mi esposa Mary estaba en la otra habitación. En ambos casos, después de un abrazo, ellas dijeron casi lo mismo. Miraron a su alrededor y dijeron, «Me encanta estar en la casa de la abuela. ¿Dónde está la abuela?» No se los dije a ellas, pero pensé, ¿no es esta la casa del abuelo también? Sin embargo, me di cuenta de que cuando yo era niño, nuestra familia iba a la casa de la abuela. Me vino a la mente entonces la letra de una canción conocida que dice, «Cruzando el río y atravesando el bosque, vamos a la casa de la abuela». Ahora bien, permítanme decir sin lugar a dudas que estoy encantado con la educación y otras oportunidades que están disponibles para las mujeres y valoro el hecho de que el trabajo agotador y las labores domésticas que se exigían a las mujeres se hayan reducido en gran parte en el mundo debido a las conveniencias modernas y que las mujeres estén haciendo estas magníficas contribuciones en cada campo de acción. Pero si permitimos que nuestra cultura disminuya la relación especial que tienen los niños con las madres, las abuelas y otras personas que los crían, lo lamentaremos. En cuarto lugar, las fuerzas que quebranten los principios religiosos sinceros pueden ocasionar el cautiverio. Una de las formas más ingratas es cuando las personas justas, que se sienten responsables ante Dios por su conducta, son forzadas a realizar actividades que perturban su conciencia. Por ejemplo, los profesionales de la salud a quienes se les obliga a elegir entre ayudar con los abortos, contra su conciencia, o perder sus empleos. Los miembros de la Iglesia somos relativamente una pequeña minoría, aun cuando estamos vinculados con personas que piensan en forma similar. Sería difícil cambiar la sociedad en general, pero debemos trabajar para mejorar la cultura moral que nos rodea. Los santos de los últimos días en todos los países deben ser buenos ciudadanos, participar de asuntos cívicos, informarse sobre asuntos políticos, legales y votar. Sin embargo, nuestro énfasis primordial siempre debe ser hacer cualquier sacrificio necesario para proteger a nuestra propia familia y a la generación nueva. La gran mayoría de ellos todavía no son esclavos de las adicciones graves o de las falsas ideologías. Debemos ayudar a fortalecerlos contra el mundo que se parece mucho a la Jerusalén en la que Ley y Jeremías vivieron. Además, debemos prepararlos para hacer y guardar convenios sagrados y para ser los emisarios principales a fin de ayudar al Jehová a establecer su iglesia, a recoger al Israel esparcido y a los escogidos del Señor. Como dice Doctrina y Convenios de manera hermosa, y acontecerá que los justos serán recogidos de entre todas las naciones y vendrán a Sión entonando canciones de gozo sempiterno. Nuestro desafío es evitar el cautiverio en todas sus formas, ayudar al Señor a reunir a sus escogidos y sacrificarnos por la nueva generación. Siempre debemos recordar que no nos salvamos a nosotros mismos. Somos liberados mediante el amor, la gracia y el sacrificio expiatorio del Salvador. Cuando la familia de Ley huyó, la luz del Señor los guió. Si somos fieles a su luz, seguimos sus mandamientos y confiamos en los méritos de Él, evitaremos el cautiverio espiritual, físico e intelectual, así como el lamento de andar errantes en nuestro propio desierto, porque Él es poderoso para salvar. Evitemos la desesperación y pensemos qué hacer por los que caen en el cautiverio y ya no pueden soportar cantar los cánticos de Sion. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Cuando era niño, cantábamos en la primaria la canción Allí donde hay amor. Y todos sonrieron en la señal de aprobación. Una madre valiente criaba a 5 hijos, escuchó con atención a la segunda estrofa. A toda hora es mi hogar bendecido por la fortaleza del poder del sacerdocio. Con tristeza pensó, mis hijos nunca han tenido un hogar así. Mi mensaje a esa hermana y a todos es que podemos ser bendecidos por la fortaleza del poder del sacerdocio, cualquiera que sea nuestra situación. En la iglesia a veces relacionamos el poder del sacerdocio con los hombres. El sacerdocio es el poder y autoridad de Dios que se dan para la salvación y bendición de todos los hombres, mujeres y niños. Un hombre podría descorrer las cortinas para que la cálida luz del sol entre al cuarto, pero él no es dueño del sol, ni de la luz, ni del calor que brinda. Las bendiciones del sacerdocio son infinitamente mayores que aquel a quien se le pide que administre el don. Recibir las bendiciones, poder y las promesas del sacerdocio en esta vida y la venidera es una de las grandiosas oportunidades y responsabilidades de la mortalidad. A medida que somos dignos, las ordenanzas del sacerdocio enriquecen nuestra vida en la tierra y nos preparan para las sublimes promesas del mundo venidero. El Señor dijo, «En las ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad». Existen bendiciones especiales de Dios para toda persona digna que se bautiza, recibe el Espíritu Santo y regularmente participa de la Santa Cena. El templo proporciona luz y fortaleza adicionales, además de la promesa de la vida eterna. Todas las ordenanzas nos invitan a incrementar nuestra fe en Jesucristo y a hacer convenios con Dios y guardarlos. Al guardar esos sagrados convenios, recibimos poder y bendiciones del sacerdocio. ¿No sentimos ese poder del sacerdocio en nuestra propia vida y lo vemos entre los miembros de la iglesia que guardan convenios? Lo vemos en los conversos nuevos en el momento que salen de las aguas del bautismo sintiendo que han sido perdonados y limpios. Vemos que nuestros hijos y jóvenes son más sensibles a los susurros y la guía del Espíritu. Vemos que las ordenanzas del templo se convierten en un faro de fortaleza y de luz para hombres y mujeres en todo el mundo. El mes pasado, observé a un joven matrimonio que se sintió fortalecido por las promesas del sellamiento en el templo. Cuando nació su hermoso bebito, pero solo vivió una semana. Mediante las ordenanzas del sacerdocio, recibimos nosotros y la pareja consuelo, fortaleza, protección, paz y promesas eternas. Algunos se pregunten sinceramente, si el poder y las bendiciones del sacerdocio están al alcance de todos, ¿por qué la administran los hombres? Cuando un ángel le preguntó a Nefi, ¿comprendes la condescendencia de Dios? Nefi contestó honradamente, sé que ama a sus hijos, sin embargo, no sé el significado de todas las cosas. Cuando hablamos del sacerdocio, hay muchas cosas que sí sabemos. Sabemos que Dios ama a todos sus hijos y que no hace acepción de personas. A nadie de los que van a Él desecha, varones o mujeres, y todos son iguales ante Dios. Tan ciertamente como sabemos que el amor de Dios es igual para sus hijos e hijas, también sabemos que Él no creó a los hombres y mujeres exactamente iguales. Sabemos que el ser hombre o mujer es una característica esencial de nuestra identidad, tanto mortales como eternos. Sabemos que desde el principio el Señor nos dio responsabilidades específicas. Desde el principio también estableció cómo se administraría su sacerdocio. El sacerdocio se dio primeramente a Adán, Noé, Abraham y Moisés. Todos ellos llevaron a cabo ordenanzas del sacerdocio. Jesucristo fue y es el sumo sacerdote. Él llamó apóstoles y dijo: "No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros". En nuestros días, Dios envió mensajeros como Juan, el Bautista, Pedro, Santiago y Juan, quienes restauraron el sacerdocio a la tierra mediante el profeta José Smith. Esta es la manera en que nuestro Padre Celestial ha administrado su sacerdocio. Sabemos que el poder del santo sacerdocio no funciona sin la ayuda de la fe, Espíritu Santo y los dones espirituales. Las Escrituras advierten: no neguéis los dones de Dios, porque son muchos. Y hay diversas maneras de administrar estos dones, pero es el mismo Dios que obra todas las cosas en todo. Sabemos que la dignidad siempre es fundamental para efectuar y recibir ordenanzas. La hermana Linda K. Burton dijo: "La rectitud es el requisito para invitar el poder del sacerdocio a nuestra vida". Por ejemplo, miren la plaga de pornografía que se extiende por todo el mundo. La norma que se habló, como dijo el Elder Cook, es una esclavitud. Debe de haber una dignidad que no permita que la pornografía se infiltre y dañe las ordenanzas del sacerdocio. El Salvador dijo: "Arrepentíos de vuestras abominaciones secretas. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Porque cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón". El preparar y repartir la Santa Cena de manera indigna es como participar en otras, como lo dijo el Elder Bednard, tomar en vano el nombre de Dios. Si uno no es digno, se debe retirar y no oficiar en las ordenanzas del sacerdocio y en actitud de oración acudir al obispo como el primer paso para arrepentirse y cumplir los mandamientos. Otra cosa que sabemos es que hay muchas bendiciones en las familias en las que la madre y el padre están unidos al guiar a sus hijos. Pero también sabemos que Dios proporciona ansiosamente esas mismas bendiciones a aquellos que se encuentran en muchas otras situaciones. Una madre que lleva el peso de sostener a su familia tanto espiritual como temporalmente explicó con mucho sentimiento que ella tiene que tener mucha humildad a fin de llamar a sus maestros orientadores para que le den una bendición a sus hijos. Pero añadió que requiere aún más humildad que los maestros orientadores se preparen para bendecir a su hijo. A pesar de que sabemos mucho en cuanto al sacerdocio y las llaves que tienen nuestros apóstoles y nuestro profeta para dirigir la obra del Señor en la tierra, las llaves específicas se les da a los obispos y presidentes de estaca para sus responsabilidades territoriales, y ellos llaman a hombres y mujeres por revelación para sostenerlos y que puedan ejercitar esa autoridad, enseñar y administrar. Aunque hay muchas cosas que sabemos del sacerdocio, al ver a través del lente de la mortalidad no siempre nos da un conocimiento cabal de la forma en que Dios lleva a cabo las cosas. Pero su tierno recordatorio: "Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos", nos asegura que con el tiempo y perspectiva eterna veremos las cosas como realmente son y comprenderemos más completamente su amor. Todos servimos de manera voluntaria. A veces nos sentimos angustiados con nuestro llamamiento, aunque se nos pida hacer más. A veces estamos agradecidos cuando hay que ser reelevados. No determinamos qué llamamientos vamos a recibir. Aprendí esta lección a poco tiempo de casarnos. Mi esposa Kathy y yo vivíamos en Florida. Un domingo, uno de los consejeros de la presidencia destaca, me dijo que habían sentido la impresión de llamar a Kathy como maestra de seminario matutino. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pregunté. Tenemos dos hijos pequeños. Seminario empieza a las 5 de la mañana. Y yo soy el presidente de los hombres jóvenes del barrio. El consejero sonrió y dijo, todo saldrá bien, hermano Anderson. La llamaremos a ella y a usted lo relevaremos. Y eso es lo que pasó. El preguntar con sinceridad y escuchar las ideas y preocupaciones que expresan las mujeres es de suma importancia en la vida, en el matrimonio y en la edificación del reino de Dios. Hace 20 años, en conferencia general, el elder M. Russell Ballard relató una conversación que tuvo con la presidenta general de la Sociedad de Socorro. Surgió una pregunta sobre cómo fortalecer la dignidad de los jóvenes que se preparan para servir en la misión. La hermana Elaine Jack respondió con una sonrisa. ¿Sabe, elder Ballard? Si preguntáramos a las hermanas de la iglesia, quizás tengan algunas buenas sugerencias. Después de todo, nosotros somos las madres de esos jóvenes. El presidente Thomas S. Monson tiene un historial de toda una vida de pedir la opinión y las preocupaciones de las hermanas. La mujer que más ha influido en él es la hermana Frances Monson. Todos la extrañamos. También el jueves pasado, el presidente Monson recordó a las autoridades generales cuánto aprendió como obispo de las 84 viudas en su barrio. Influyeron grandemente en su servicio como obispo en toda su vida. No nos sorprende, entonces, que bajo la dirección del presidente Monson y la primera presidencia se llevaron a cabo muchas conversaciones con las presidencias generales de la Sociedad de Socorro, mujeres jóvenes y de la primaria en cuanto al cambio de edad para prestar servicio misional. Obispos, al seguir el ejemplo del presidente Monson, sentirán la mano guiadora del Señor que bendecirá su obra sagrada de manera aún más abundante. Mi familia y yo vivíamos en Brasil. Poco después de llegar, conocí a Adelson Parrella, que servía como 70, y a su hermano Adilson, que servía en la presidencia de nuestra estaca. Más tarde, conocí a su hermano Adalton, que era presidente de estaca en Florianópolis, y a otro hermano, Adelmo, que era obispo. Me impresionó la fe de esos hermanos y pregunté acerca de sus padres. La familia se bautizó en Santos, Brasil, hace 42 años. Adilson Parrella dijo, al principio papá pareció estar muy emocionado de unirse a la iglesia. No obstante, pronto pasó a ser menos activo y le pidió a nuestra madre que no asistiera a la iglesia. Adilson me contó que su madre cosía ropa para los vecinos, a fin de pagar el costo del pasaje de autobús para que los niños fueran a la iglesia. Los cuatro niños caminaban juntos más de 2 kilómetros a otro pueblo, tomaban el autobús por 45 minutos y después caminaban otros 20 minutos para ir a la capilla. Aunque no podía asistir a la iglesia con sus hijos, la hermana Parrella leía las Escrituras con sus hijos e hijas. Les enseñaba el Evangelio y oraba con ellos. Su humilde hogar estaba lleno de las ricas bendiciones del poder del sacerdocio. Los niños crecieron, sirvieron en misiones, obtuvieron una educación y se casaron en el templo. Las bendiciones del sacerdocio colmaron sus hogares. Años más tarde, siendo una hermana sola, Vani de Paula Parrella entró en el templo para recibir su propia investidura. Y aún más tarde sirvió en 3 misiones en Brasil. Ahora, a los 84 años, su fe continúa bendiciendo a las generaciones que le han seguido. El poder del santo sacerdocio de Dios se encuentra en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Testifico que al participar dignamente de las ordenanzas del sacerdocio, el Señor les brindará mayor fortaleza, paz y perspectiva eterna. Cualquiera que sea su situación, su hogar será bendecido por la fortaleza del poder del sacerdocio. Y aquellos allegados a ustedes tendrán un deseo más fuerte de tener esas bendiciones. Como hombres y mujeres, hermanas y hermanos, hijos e hijas de Dios, avanzamos juntos. Esta es nuestra oportunidad, responsabilidad y bendición. Este es nuestro destino: preparar el reino de Dios para el regreso del Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén.
We are grateful beyond any measure of expression.
Nos sentimos sumamente agradecidos por los maestros de la Iglesia. Los amamos y tenemos gran confianza en ustedes. Ustedes son uno de los milagros más grandes del Evangelio restaurado. Ciertamente existe un secreto para llegar a ser un exitoso maestro del Evangelio, para enseñar con poder y autoridad de Dios. Uso la palabra secreto porque los principios que sustentan el éxito de un maestro solo los entiende alguien que tiene un testimonio de lo que aconteció en la mañana de un día hermoso y despejado a comienzos de la primavera de 1820. Los cielos se abrieron en respuesta a la humilde súplica de un jovencito de 14 años. Dios, el Padre Eterno y su Hijo Jesucristo aparecieron y hablaron al profeta José Smith. Se daba inicio a la largamente esperada restauración de todas las cosas, y se instauraba en nuestra dispensación y con carácter eterno el principio de revelación. El mensaje de José y nuestro mensaje al mundo se resumen en dos palabras: Dios habla. Él habló en la antigüedad, Él habló a José, y Él les hablará a ustedes. Esto es lo que nos distingue de todos los maestros del mundo. Gracias a esto, ustedes no pueden fracasar. Ustedes han sido llamados por el espíritu de profecía y revelación y han sido apartados mediante la autoridad del sacerdocio. ¿Qué significa esto? Primero, que se hallan en la obra del Señor. Son sus agentes y están autorizados y comisionados para representarlo y actuar en su nombre. Como tales, tienen derecho a recibir su ayuda. Deben preguntarse, ¿qué diría el Salvador si Él estuviera enseñando mi clase hoy día? ¿Y cómo lo diría? Entonces deben hacer lo mismo. Esta responsabilidad puede generar sentimientos de inaptitud o temor en algunos, pero no es tarea difícil. El Señor ha provisto la manera en que todo santo de los últimos días que sea digno enseña la manera del Salvador. Segundo, ustedes son llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo. No deben enseñar sus propias ideas ni filosofías, ni siquiera entremezclarlas con las Escrituras. El Evangelio es poder de Dios para salvación, y solo somos salvos mediante el Evangelio. Tercero, se les manda enseñar los principios del Evangelio según se encuentran en los libros canónicos de la Iglesia, enseñar las palabras de los apóstoles y profetas modernos y enseñar lo que el Espíritu Santo les enseñe. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Nuestra primera y principal responsabilidad consiste en vivir de tal forma que el Espíritu Santo sea nuestro guía y compañero. Cuando Hiram Smith deseó participar en esta obra de los últimos días, el Señor le dijo, «He aquí, esta es tu obra, guardar mis mandamientos, sí, con toda tu alma, mente y fuerza». Este es el punto de partida. El consejo que el Señor dio a Hiram es el mismo que ha dado a todos los santos de todas las épocas. En un mensaje a los maestros en el día de hoy, la primera presidencia afirmó, «La parte más importante del servicio que ustedes presten será su preparación espiritual diaria, que incluye la oración, el estudio de las Escrituras y la obediencia a los mandamientos». Los animamos a que se comprometan a vivir el Evangelio con mayor dedicación que nunca antes. Es significativo que la primera presidencia no dijera que la parte más importante del servicio que ustedes prestan sea preparar bien sus lecciones o dominar técnicas de enseñanza.
Claro está que ustedes deben preparar diligentemente cada lección y esforzarse por aprender la manera de enseñar que facilite que sus alumnos ejerzan su albedrío y permitan que el Evangelio entre en sus corazones. Pero lo primero y principal en su servicio es su preparación personal y espiritual. Si ustedes siguen este consejo, la primera presidencia ha prometido, el Espíritu Santo le ayudará a saber qué hacer. Su testimonio crecerá, su conversión se profundizará y fortalecerá para afrontar los retos de la vida. Los retos de la vida. ¿Qué mayor bendición podría desear un maestro? Segundo, el Señor ha mandado que antes de intentar declarar su palabra, debemos procurar obtenerla. Ustedes deben llegar a ser hombres y mujeres de sano entendimiento, escudriñando las Escrituras y atesorándolas en sus corazones. Entonces, al pedir a la ayuda del Señor, Él los bendecirá con su Espíritu y su palabra. Tendrán el poder de Dios para convencer a los hombres. Pablo nos dice que el Evangelio llega a los hombres de dos maneras, en palabra y en poder. La palabra del Evangelio está registrada en las Escrituras y la podemos obtener al escudriñar con diligencia. El poder del Evangelio llega a quienes viven de tal modo que el Espíritu Santo es su compañero y a quienes siguen la inspiración que reciben. Algunos maestros centran su atención solamente en obtener la palabra y se vuelven expertos en transmitir información. Otros descuidan su preparación y esperan que el Señor, en su bondad, los ayude durante la clase. Ustedes no pueden esperar que el Espíritu los ayude a recordar pasajes de las Escrituras y principios que no hayan estudiado ni considerado. A fin de poder enseñar el Evangelio con éxito, ustedes deben tener tanto la palabra como el poder del Evangelio en su vida. Alma entendía estos principios cuando describió a los hijos de Mosía y la manera en que enseñaron con poder y autoridad de Dios. Él dijo, eran hombres de sano entendimiento y habían escudriñado diligentemente las Escrituras para conocer la palabra de Dios. Mas esto no es todo. Se habían dedicado a mucha oración y ayuno, por tanto, tenían el espíritu de revelación. Luego, deben aprender a escuchar. El elder Jeffrey R. Holland enseñó este principio a los misioneros. Citaré al elder Holland, pero me he tomado la libertad de cambiar los términos misioneros e investigadores por maestros y alumnos, respectivamente. La segunda responsabilidad en importancia de los maestros, solo precedida por la responsabilidad de escuchar al Espíritu, es la de escuchar al alumno. Si escuchamos con oídos espirituales, nuestros alumnos nos dirán las lecciones que ellos deben escuchar. El Holland continuó, el hecho es que los maestros siguen demasiado centrados en dar lecciones repetitivas, cómodas, en lugar de centrarse en sus alumnos como personas. Una vez que ustedes hayan preparado y hayan preparado su lección lo mejor posible, deben estar dispuestos a dejarse guiar. Cuando lleguen las delicadas impresiones del Espíritu Santo, deben tener el valor de dejar de lado sus notas y esquemas e ir hacia donde esas impresiones los lleven. Al hacerlo, la lección que dan ya no es de ustedes, sino que se convierte en la lección del Salvador. Al comprometerse a vivir el Evangelio con mayor dedicación que nunca, y al escudriñar las Escrituras, atesorándolas en sus corazones, el mismo Espíritu Santo que reveló esas palabras a los apóstoles y profetas de la antigüedad les testificará de su veracidad. Básicamente, el Espíritu Santo las revelará de nuevo a ustedes. Cuando esto suceda, las palabras que lean ya no serán más solo las palabras de Nefi, Pablo o Alma, sino que se convertirán en palabras de ustedes. Y cuando enseñen, el Espíritu Santo podrá enseñarles todas las cosas y traerlas a su memoria. De hecho, les será dado en la hora, sí, en el momento preciso, lo que habéis de decir. Cuando esto ocurra, se verán diciendo algo que no planeaban decir. Entonces, si prestan atención, aprenderán algo de lo que ustedes mismos dicen cuando enseñan. El presidente Marion Hieromney dijo: siempre sé cuándo estoy hablando bajo la influencia del Espíritu Santo, porque siempre aprendo algo de lo que he dicho. Recuerden, un maestro también un alumno. Por último, deben ser testigos independientes de las cosas que enseñan y no ser simplemente el eco de las palabras de un manual o de los pensamientos de otras personas. Al deleitarse en las palabras de Cristo y esforzarse por vivir el Evangelio con mayor dedicación que nunca, el Espíritu Santo les manifestará que las cosas que enseñan son verdaderas. Este es el espíritu de revelación, y este mismo espíritu llevará su mensaje a los corazones de aquellos que desean y están dispuestos a recibirlo. Terminemos ahora donde comenzamos, en la arbolera sagrada. Gracias a lo que ocurrió aquella hermosa mañana de primavera, no hace tanto, tienen derecho a enseñar con poder y la autoridad de Dios. De esto les doy mi testimonio solemne e independiente, en el nombre de Jesucristo. Amén.
El coro y la congregación se pondrán de pie ahora y cantarán juntos, llamados a servir. Después del himno, escucharemos a los élderes Kevin S. Hamilton, Adrián Ochoa y Terence M. Vinson de los 70. A continuación de ellos, nos hablará el elder Russell M. Nelson del Quórum de los 12 Apóstoles.
This is the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Mi padre podía recordar el día y hasta la hora en que su familia, su padre, su madre y cuatro hijos, dejó la iglesia, muchos de ellos para no regresar jamás en esta vida. Él tenía 13 años y era un diácono. En aquel entonces, las familias asistían a la escuela dominical por la mañana y a la reunión sacramental por la tarde. Un bello día de primavera, tras regresar de los servicios dominicales matutinos de adoración y de comer juntos en el mediodía, la madre se volvió a su padre y simplemente preguntó: «Querido, ¿crees que debemos ir a la reunión sacramental esta tarde o deberíamos llevar a la familia a un paseo de campo?» A mi padre nunca se le había ocurrido la idea de que hubiera otra opción que ir a la reunión sacramental, así que él y sus tres hermanos adolescentes se acomodaron en sus asientos y prestaron mucha atención. Es muy probable que el paseo por el campo de esa tarde de domingo haya sido una actividad familiar agradable, pero aquella pequeña decisión se convirtió en el comienzo de un nuevo rumbo que, en la última instancia, alejó a su familia de la iglesia y de su seguridad, protección y bendiciones, y la condujo en un sendero diferente. A modo de lección para quienes en la actualidad pueden verse tentados a escoger un sendero diferente, Lehi, un profeta del Libro de Mormón, compartió con su familia una visión en la que vio innumerables concursos de gente, muchas de las cuales estaban apremiando a fin de llegar al sendero que conducía al árbol de la vida, al lado del cual se hallaba. Y emprendieron la marcha, y por el sendero que conducía al árbol, y surgió un vapor de tinieblas, tanto así que los que habían entrado en el sendero se apartaron del camino. Luego Lehi vio un segundo grupo de personas que se adelantaban, llegaron y se asieron del extremo de la barra de hierro y avanzaron a través del vapor de tinieblas, asidos a la barra de hierro hasta que llegaron y participaron del fruto del árbol. Lamentablemente, después de haber comido del fruto del árbol, miraron en derredor de ellos como si se hallasen avergonzados. A causa de aquellos que estaban en el edificio grande y espacioso y que se hallaban en actitud de estar burlándose y señalando con el dedo a los que habían llegado y estaban comiendo del fruto. Entonces, estas personas cayeron en senderos prohibidos y se perdieron. Fueron incapaces o no estuvieron dispuestos a perseverar hasta el fin. Sin embargo, hubo un tercer grupo que no solo llegó hasta el árbol de la vida, sino que después no se perdieron. De estos, las Escrituras nos dicen que siguieron hacia adelante, asidos constantemente a la barra de hierro, hasta que llegaron y se postraron y comieron del fruto del árbol. Para este grupo, la barra de hierro representaba la única seguridad y protección que podían hallar, y se asieron constantemente a ella, negándose a soltarla, aún a cambio de algo tan sencillo como un paseo dominical por el campo. El elder David Abednar enseñó acerca de este grupo. La frase clave de este versículo es «asidos constantemente a la barra de hierro». Quizás este tercer grupo de personas haya leído y estudiado y escudriñado constantemente las palabras de Cristo. Ustedes y yo debemos esforzarnos por ser parte de este grupo. Aquellos que somos miembros de la Iglesia de Dios en la actualidad hemos hecho convenios de seguir a Jesucristo y obedecer los mandamientos de Dios. Al bautizarnos hicimos convenio de ser testigos del Salvador, de socorrer al débil y necesitado, de guardar los mandamientos y de arrepentirnos cuantas veces sea necesario, pues el apóstol Pablo enseñó: «Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Cada semana tenemos la oportunidad de asistir a la reunión sacramental donde podemos renovar los convenios participando del pan y del agua en la ordenanza de la Santa Cena. Ese acto sencillo nos permite renovar nuestras promesas de seguir a Jesucristo y arrepentirnos cada vez que estemos destituidos. A cambio, Dios nos promete su Espíritu a modo de guía y protección. Nuestros misioneros se valen de Predicad mi Evangelio para enseñar que la revelación y el testimonio se reciben cuando asistimos a las reuniones dominicales de la Iglesia. Al asistir a los servicios de la Iglesia y adorar juntos, nos fortalecemos unos a otros, somos renovados por nuestras asociaciones con amigos y familiares, y nuestra fe se fortalece al estudiar las Escrituras y aprender más acerca del Evangelio restaurado. Uno podría preguntarse: ¿Por qué tres reuniones independientes los domingos y cuál es la necesidad de cada una? Echemos un vistazo a estas tres reuniones. La reunión sacramental nos brinda la oportunidad de participar de la ordenanza de la Santa Cena. Renovamos nuestros convenios, recibimos una mayor porción del Espíritu y tenemos la bendición adicional de ser instruidos y edificados por Él. La escuela dominical nos permite enseñarnos el uno al otro la doctrina del reino, para que podamos edificarnos y regocijarnos juntamente. Entender las doctrinas del Evangelio restaurado brinda un gran poder y una gran paz personal. Las reuniones del sacerdocio son una ocasión para que los hombres y los jóvenes aprendan su deber y sean más perfectamente instruidos, así como la reunión de la Sociedad de Socorro brinda a las mujeres de la Iglesia la oportunidad de aumentar su fe, fortalecer sus familias, hogares y ayudar a los necesitados. Del mismo modo, las jovencitas y los niños tienen sus propias reuniones y clases donde se les enseña el Evangelio y se les prepara para las responsabilidades importantes que tendrán. En cada una de estas reuniones únicas y a la vez conectadas, aprendemos la doctrina, sentimos el Espíritu y nos servimos unos a otros. Aunque puede que haya excepciones por motivo de la distancia, el costo de los viajes o la salud, deberíamos esforzarnos por asistir a todas nuestras reuniones dominicales y les prometo que las 3 horas de reuniones de adoración les traerán bendiciones de gran gozo y paz. Nuestra familia tiene el compromiso de asistir siempre a todas las reuniones dominicales. Hemos descubierto que al hacerlo fortalecemos nuestra fe y además se profundiza nuestro entendimiento del Evangelio. Hemos aprendido que nos sentimos bien con la decisión de asistir a las reuniones de la Iglesia, en especial cuando volvemos a casa y seguimos observando el día de reposo. Incluso asistimos a todas las reuniones cuando estamos de vacaciones o de viaje. Una de nuestras hijas nos escribió recientemente para decirnos que había ido a las reuniones en una ciudad que estaba visitando y añadió: sí, papá, asistí a las 3 reuniones dominicales. Sabemos que fue una bendición por su decisión correcta. Cada uno tiene muchas decisiones que tomar en cuanto a cómo observar este día de reposo. Siempre habrá algunas actividades buenas que podamos y debamos sacrificar en favor de mejores opciones, como las de asistir a las reuniones de la Iglesia. De hecho, esta es una de las maneras que el adversario emplea para engañar nuestra alma y conducirnos astutamente al infierno. Él se vale de actividades buenas para reemplazar a otras que son mejores e incluso excelentes. Asirse constantemente a la barra de hierro implica asistir a todas las reuniones dominicales, la reunión sacramental, la escuela dominical y las reuniones del sacerdocio y de la Sociedad de Socorro. Los niños y los jóvenes asisten a sus respectivas reuniones de la primaria, de hombres y mujeres jóvenes. Nunca debemos seleccionar ni escoger a qué reuniones asistir. Sencillamente, nos asimos a la palabra de Dios al adorar y asistir a todas las reuniones dominicales que se nos ofrecen. Asirse constantemente a la barra de hierro implica esforzarse por guardar todos los mandamientos de Dios, tener a diario nuestra oración personal y familiar y estudiar las Escrituras cada día. Asirse constantemente forma parte de la doctrina de Cristo, tal como se enseña en el Libro de Mormón. Ejercemos fe en Jesucristo, nos arrepentimos de los pecados y cambiamos el corazón. Entonces, lo conseguimos yendo en el siguiente paso a las aguas del bautismo y recibiendo el don del Espíritu Santo, el cual sirve de guía y consolador. Después, tal como enseñó Nefe, marchamos adelante deleitándonos en la palabra de Cristo hasta el fin de nuestra vida. Mis hermanos y hermanas, somos un pueblo de convenios. Hacemos y observamos convenios voluntariamente y la bendición que se nos promete es que recibiremos todo lo que el Padre tiene. Al asirnos continuamente a la barra de hierro, mediante la observancia de nuestros convenios, seremos fortalecidos para resistir la tentación y los peligros del mundo. Seremos capaces de navegar por esta vida mortal con todos los retos hasta que finalmente lleguemos al árbol cuyo fruto es el más precioso y el más apetecible de todos los frutos. Mi padre tuvo la fortuna de casarse con una buena mujer que lo alentó a regresar a la Iglesia en su juventud y comenzar de nuevo a progresar en el camino. Sus vidas fieles han bendecido a todos sus hijos, a toda una generación de nietos y a la generación actual de bisnietos. Así como la sencilla decisión de asistir o no a una de las reuniones de adoración del día de reposo supuso una importantísima diferencia en la vida de la familia de mis abuelos, nuestras decisiones diarias afectarán a nuestra vida de manera significativa. Una decisión aparentemente pequeña, como el de asistir o no a la reunión sacramental, puede tener una consecuencia a muy largo plazo, incluso en la eternidad. Ruego que escojamos ser diligentes y obtengamos las grandes bendiciones y protección que se reciben al congregarnos juntos y observar los convenios. Ruego continuamente que podamos asirnos de la barra de hierro que conduce a la presencia de nuestro Padre Celestial. Es mi oración en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Tenía 8 años cuando 2 primos y yo tuvimos que ir a un pueblo cercano a comprar provisiones para nuestra familia. Ahora me asombra la gran confianza que mi abuela y mis tíos tenían en nosotros. El cielo matutino era radiante y brillante mientras cabalgábamos en nuestra pequeña caravana de 3 caballos. En medio de la llanura, se nos ocurrió la brillante idea de desmontar y jugar a las canicas. Puesto que estábamos tan concentrados en el juego, no vimos las señales de los tiempos, cuando negros nubarrones se cernían sobre nuestras cabezas. Para cuando nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo, ni siquiera tuvimos tiempo de montar en nuestros caballos. La fuerte lluvia y el granizo nos golpeaban con tal fuerza que solo pudimos pensar en desensillar los caballos y cubrirnos con las pequeñas mantas que van por debajo de las monturas. Proseguimos nuestro camino a pie, mojados y con frío, procurando avanzar lo más rápido posible. Según nos acercábamos a nuestro destino, vimos que la ancha calle que entraba al poblado se asemejaba a un río que venía a nuestra dirección. Nuestra única opción consistió en despojarnos de las mantas con las que nos cubríamos y trepar, caminando por la cerca de alambre de púas que estaba entrando en el pueblo. Era de noche cuando, cansados, adoloridos y empapados, buscamos refugio en la primera casa que encontramos. Aquella buena familia nos secó, nos alimentó con unos deliciosos burritos y luego nos acomodó en un cuarto todo para nosotros. Al entrar en la humilde habitación, notamos que el piso del cuarto era de tierra, así que se nos ocurrió otra brillante idea. Dibujamos un círculo en el suelo y retomamos la partida de canicas hasta que caímos dormidos en el piso. Como niños, solo pensábamos en nosotros mismos. Nunca nos preocupamos por nuestros seres queridos, quienes nos buscaban desesperadamente. De habernos preocupado, jamás nos habríamos distraído en algo tan banal. Si hubiésemos sido más sabios, habríamos mirado hacia arriba, al cielo. Nos hubiéramos dado cuenta de los negros nubarrones que se aglomeraban, y entonces habríamos galopado para no ser atrapados por la tormenta. Ahora, con un poco más de experiencia, constantemente me recuerdo a mí mismo: no te olvides de mirar hacia arriba. Aquella experiencia con mis amados primos me enseñó a prestar atención a las señales de nuestros tiempos. Vivimos en los días atribulados y peligrosos que describió Pablo. Habrá hombres amadores de sí mismos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, calumniadores, sin dominio propio, amadores de los deleites más que de Dios. Refiriéndose a estos tiempos, el elder Dallin H. Oaks declaró, y cito: "Tenemos que hacer preparativos tanto temporales como espirituales. Y la preparación que es más probable que descuidemos es la menos visible y la más difícil, la espiritual. En otras palabras, no descuidemos el mirar hacia arriba." Dada la urgente necesidad de preparación espiritual en esta época tan peligrosa, deseo prevenirles en cuanto a una alarmante señal de los tiempos. Mi vida profesional me ha mantenido muy relacionado con la tecnología, por lo que reconozco su valía, en especial en el ámbito de la comunicación. Hoy día, mediante el Internet, podemos acceder a inmensas cantidades de valiosa información. No obstante, el Internet también facilita a toda persona, incluso a las poco responsables, publicar artículos. Es por esto que ahora más que nunca debemos recordar este principio eterno: por sus frutos los conoceréis. En particular, les insisto a que no vean imágenes obscenas ni den de su atención a los que se deleitan denigrando a Jesucristo y al profeta José Smith. Ambas acciones producen el mismo efecto: la pérdida del Espíritu Santo junto con su poder protector. Como consecuencia, el vicio y la desdicha vienen después. Mis queridos hermanos y hermanas, si alguna vez se enfrentan con algo que ponga en duda su testimonio del Evangelio restaurado, les suplico que miren hacia arriba, dirijan su vista a la fuente de toda sabiduría y de toda verdad. Nutran su fe y testimonio con la palabra de Dios. En este mundo hay quienes se deleitan en querer perturbar nuestra fe publicando una mezcla de verdades con verdades a medias. Es por ello que es vital mantenerse constantemente dignos y gozando del Espíritu. La compañía del Espíritu Santo no es tan solo una grata conveniencia, es esencial para su supervivencia espiritual. Quien atesore las palabras de Cristo y dé oído a las impresiones del Espíritu, no será engañado. Tanto Jesucristo, quien fue perfecto, como José Smith, quien admitió no serlo, fueron martirizados por falsos acusadores, quienes no quisieron aceptar su testimonio. ¿Cómo podemos saber que el testimonio de ellos es verdadero, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que José Smith es un profeta verdadero? Por sus frutos los conoceréis. ¿Puede un árbol malo dar buenos frutos? Yo sé de mí mismo que mi Redentor me ha perdonado mis pecados, librándome así del yugo, conduciéndome a un estado de felicidad que yo ni siquiera sabía que existía. Sé por mí mismo que José Smith fue un profeta, porque he puesto en práctica la sencilla promesa del Libro de Mormón, que preguntéis a Dios el Eterno Padre en el nombre de Cristo, en forma sencilla, mira hacia arriba. Hay quienes sugieren que debes tener evidencia física a fin de creer en la resurrección de Jesucristo o en la veracidad de su Evangelio restaurado. A ellos les cito las palabras que Alma le dijo a Corior, cuando éste intentaba persuadir a la gente para que no creyera. Le dijo, ya has tenido bastantes señales, ¿quieres tentar a tu Dios? Dirás, muéstrame una señal cuando tienes el testimonio de todos estos tus hermanos y también de todos los santos profetas. Las Escrituras están delante de ti. Tanto ustedes como yo somos evidencia viviente de la redención del Salvador. Somos evidencia viviente del ministerio del profeta José y de la fidelidad de los primeros santos que permanecieron fuertes en su testimonio. La Iglesia de Jesucristo se ha extendido por toda la tierra y está creciendo como nunca, aceptada como la época de Cristo por personas humildes que no necesitan ver ni tocar para creer. Nadie sabe exactamente cuándo volverá el Señor, pero los tiempos peligrosos se ciernen ya sobre nosotros. Este es el momento de mirar hacia arriba, a la fuente de verdad y luz, y asegurarnos que nuestros testimonios están fuertes, preparados para las pruebas que sin duda enfrentaremos. Volviendo a mi relato, mis primos y yo despertamos a una mañana radiante, con un hermoso cielo. Un hombre tocó la puerta buscando a los tres niños perdidos. Nos puse sobre los caballos y emprendimos el regreso a casa por la misma llanura. Jamás olvidaré lo que observamos durante el regreso. Por todo el camino, había muchas personas afanadas en sacar del fango a sus camiones y tractores atascados. Habiendo encontrado un caballo por aquí y una montura por allá, nos habían buscado aún en la oscura noche. Al pasar cerca de ellos, recuerdo haber sentido su amor y su regocijo, porque estábamos a salvo. En la entrada del pueblo había mucha gente esperándonos, y delante de todos ellos estaba mi amorosa abuela. Y mi tío y mi tía nos abrazaron y lloraron, rebosantes de alegría porque sus pequeños habían regresado. ¡Qué gran recordatorio es este para mí, de que nuestro Padre Celestial nos ama y aguarda ansioso nuestro regreso a casa! Hoy hay señales de tormentas que se forman a nuestro alrededor. Miremos hacia arriba y preparémonos. Recordemos que en un fuerte testimonio hay seguridad. Ruego que podamos valorar nuestro testimonio y fortalecerlo cada día. Sé que podemos vivir como familias por toda la eternidad. que nuestro amoroso Padre Celestial nos espera con los brazos abiertos. Sé que Jesucristo, nuestro Redentor, vive. Y como Pedro, como a Él, ni carne ni sangre me lo ha revelado, sino mi Padre, que está en los cielos. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. I know that Jesus Christ, our rescuer, lives. And as with Peter, no flesh and blood has revealed it to me, but my Father who is in heaven. In the sacred name of Jesus Christ, amen.
Our six-year-old grandson, Ollie.
Nuestro nieto de 6 años, Ollie, que cariñosamente me llama Poppy, tenía que buscar algo en el auto. Su padre se puso de pie y sin que Ollie se diera cuenta, abrió la puerta del auto con el control remoto mientras Ollie se acercaba al mismo y luego la cerró cuando él terminó. Ollie entonces corrió al interior con una gran sonrisa. Toda la familia le preguntó, ¿cómo hiciste para que la puerta del auto se abriera y se cerrara? Él solo sonrió. Nuestra hija, su madre, dijo, tal vez es como cuando Poppy lo hace, tal vez tienes poderes mágicos como él. Cuando sucedió una segunda vez, unos minutos más tarde, su respuesta a preguntas sobre su nueva capacidad fue, es sorprendente. Creo que es porque Poppy me ama y es uno de mis mejores amigos y él me cuida. He sido bendecido al saber de cosas milagrosas que han ocurrido en la vida de los santos de los últimos días a lo largo de África, Papúa Nueva Guinea, Australia, Nueva Zelanda y las Islas del Pacífico. Estoy de acuerdo con Ollie. Creo que es por esas personas fieles y sienten lo mismo en cuanto a nuestro Padre Celestial y al Salvador que lo que Ollie siente por mí. Ellos aman a Dios como un amigo cercano y Él cuida de ellos. Los miembros de esta iglesia tienen derecho a recibir y muchos reciben un testimonio del Espíritu y hacen convenios sagrados para seguir al Señor. Sin embargo, a pesar de ello, algunos se dirigen hacia Él mientras que otros no. ¿En qué categoría están ustedes? Dios debe ser el centro de nuestro universo, literalmente nuestro punto central de enfoque. ¿Lo es o se encuentra Él a veces muy lejos de los pensamientos e intenciones de nuestro corazón? Observen que no son solo los pensamientos de nuestro corazón que son importantes, sino también las intenciones. ¿Cómo reflejan nuestro comportamiento y nuestras acciones la integridad de nuestras intenciones? Nuestro hijo Ben, cuando tenía 16 años y estaba discursando, hizo la pregunta, ¿cómo te sentirías si alguien te promete algo cada semana y nunca cumple la promesa? Él continuó, ¿tomamos seriamente la promesa que hacemos al tomar la Santa Cena y al hacer el convenio de guardar sus mandamientos y recordarle siempre? El Señor proporciona maneras para ayudarnos a recordarlo a Él y a sus poderes sustentadores. Una manera es por medio de la adversidad, algo que todos experimentamos. Cuando pienso en las dificultades que he afrontado, es evidente que como resultado he crecido y obtenido comprensión y empatía. Me han acercado más a mi Padre Celestial y a su Hijo, y han grabado en mi corazón experiencia y refinamiento. Su guía e instrucción son esenciales. Él ayudó al fiel hermano de Jared a resolver uno de sus dos desafíos cuando él le dijo cómo obtener aire fresco en los barcos que habían sido construidos con fidelidad. Con toda intención, el Señor no solo dejó provisionalmente sin resolver el desafío de cómo iluminar los barcos, sino que luego dejó claro que Él, el Señor, permitiría que ellos pasaran por las pruebas y dificultades necesarias para su resolución. Sería Él quien enviaría los vientos, lluvias y las inundaciones. ¿Por qué lo haría? ¿Y por qué nos advierte que nos alejemos de la fuente de peligro cuando podría impedir que el peligro sucediera? El presidente Wilford Woodruff relató de cuando se le advirtió espiritualmente que moviera el carruaje en el cual él, su esposa e hijo dormían, y poco después un remolino de viento arrancó un árbol grande que cayó exactamente donde había estado el carruaje. En ambos casos, se podría haber cambiado el clima para eliminar los peligros. Pero aquí está lo importante. En vez de resolver el problema él mismo, el Señor quiere que desarrollemos la fe que nos ayudará a depender de Él para resolver nuestros problemas y confiar en Él. Entonces podremos sentir su amor más constantemente, con más poder, más claramente y de manera más personal. Llegaremos a estar unidos con Él y podremos llegar a ser como Él. Su objetivo es que seamos como Él. De hecho, es su gloria, así como su obra. Un niño estaba tratando de alisar el área de tierra detrás de su casa para poder jugar con sus autos. Había una gran roca obstruyendo su trabajo. El niño empujó y jaló con todas sus fuerzas, pero sin importar cuánto lo intentó, la roca no se movió. Su padre observó por un rato y luego se acercó a su hijo y dijo, «Tienes que usar todas tus fuerzas para mover una roca tan grande». El niño respondió, «He utilizado todas mis fuerzas». Su padre lo corrigió, «No lo has hecho. Yo todavía no te he ayudado». Después se agacharon juntos y movieron la roca con facilidad. Al padre de mi amigo, Baiba Roma, el primer presidente de la estaca de Papua Nueva Guinea, también se le enseñó que podía acudir a su Padre Celestial en momentos de necesidad. Él y aquellos que vivían en la aldea sobrevivían solo de la cosecha. Un día encendió fuego para limpiar su parte de las tierras de la aldea para el sembrado. Sin embargo, previo a ello, habían pasado por un periodo de mucho calor y la vegetación estaba muy seca. El fuego que prendió se extendió hasta ser un incendio del tipo que el presidente Monzo describió en la última conferencia general. Comenzó a extenderse a las praderas y arbustos y, en las palabras de su hijo, produjo un gran monstruo de fuego. Él temía por los demás y las demás personas de la aldea y la posible pérdida de sus cosechas, porque si eso pasaba, la justicia de la aldea lo condenaría. No siendo capaz de apagar el fuego, se acordó del Señor. Ahora vuelvo a citar a su hijo, mi amigo. Se arrodilló sobre la colina de los arbustos y comenzó a orar a nuestro Padre Celestial para que apagara el fuego. De repente apareció una gran nube negra arriba de donde él estaba orando, y llovió muy fuerte, pero solo donde ardía el fuego. Cuando miró a su alrededor, el cielo estaba claro en todas partes, excepto donde las llamas ardían. Él no podía creer que el Señor contestara a un hombre tan sencillo como él, y nuevamente se arrodilló y lloró como un niño. Dijo que fue el sentimiento más dulce que sintió. Nuestro Salvador desea que lo amemos, al punto de que deseamos alinear nuestra voluntad con la de Él. Entonces podremos sentir su amor y conocer su gloria. Entonces Él puede bendecirnos como lo desea. Esto le sucedió a Nefi, hijo de Ilamán, que llegó al punto en el cual el Señor confiaba en él completamente, y debido a eso fue capaz de bendecirlo con todo lo que pidió. En el libro de ficción, En la vida de Pai, de Jean Martel, el héroe expresa sus sentimientos acerca de Cristo. No pude sacarlo de mi cabeza, aún no he podido, pasé 3 días completos pensando en él. Cuanto más me molestaba, menos podía olvidarlo, y cuanto más aprendí acerca de él, menos quise dejarlo. Eso es exactamente lo que siento acerca del Salvador. Él siempre está cerca, especialmente en lugares sagrados y en momentos de necesidad. Y a veces, cuando menos lo espero, siento como si Él me tocara el hombro para hacerme saber que me ama. Puedo devolver ese amor a mi manera imperfecta al ofrecerle mi corazón. Hace solo unos meses me senté con el Elder Holland mientras él asignaba a los misioneros a sus misiones. Al irnos, esperó por mí y mientras caminábamos, colocó su brazo sobre mi hombro. Le comenté que también había hecho lo mismo una vez en Australia. Él dijo, «Es porque te amo». Y supe que eso era verdad. Creo que si tuviéramos el privilegio de caminar físicamente con el Salvador, sentiríamos su brazo sobre nuestro hombre de esa forma. Al igual que los discípulos que se dirigían hacia Emaús, nuestros corazones arderían en nosotros. Este es su mensaje. Venid y ved. La invitación a caminar con su brazo alrededor de nuestros hombros es personal, afable y acogedora. Ruego que todos nos sintamos tan seguros como Enós, tal como se refleja en el último versículo de su breve pero profundo libro. Y me regocijo en el día en que mi ser mortal se vestirá de inmortalidad, y estaré delante de él. Entonces veré su faz con placer, y él me dirá, ven a mí, tú, que bendito eres, hay un lugar preparado para ti en las mansiones de mi Padre. Debido a la gran cantidad de experiencias y el poder con que el Espíritu me ha testificado a mí, les testifico con absoluta certeza que Dios vive. Siento su amor. Ruego, y es un sentimiento tan dulce, ruego que hagamos lo que sea necesario para alinear nuestra voluntad con la de Él y lo amemos. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Mis queridos hermanos y hermanas, cada día es un día de decisiones. El presidente Thomas S. Monzo nos ha enseñado que las decisiones determinan el destino. El uso sabio de la libertad para tomar sus propias decisiones es crucial para su crecimiento espiritual ahora y en la eternidad. Nunca serán demasiado jóvenes para aprender ni demasiado viejos para cambiar. El deseo que tienen de aprender y cambiar proviene del anhelo divinamente infundido de progresar eternamente. Cada día brinda la oportunidad de tomar decisiones para la eternidad. Somos seres eternos, hijos en espíritu de padres celestiales. En la Biblia dice, «Creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó». Hace poco escuché un coro de niños cantar, «Soy un hijo de Dios». Y me pregunté, ¿por qué no he escuchado más padres cantar esa canción? ¿Acaso no somos todos hijos de Dios? En realidad, ninguno de nosotros jamás dejará de ser hijo de Dios. Como hijos de Dios, debemos amarlo con todo el corazón y el alma, incluso más de lo que amamos a nuestros padres terrenales. Debemos amar a nuestros prójimos. No hay ningún otro mandamiento que sea mayor que estos. Y siempre debemos venerar el valor de la vida humana a lo largo de sus muchas etapas. Las Escrituras enseñan que el cuerpo y el espíritu constituyen el alma del hombre. Cada uno de ustedes puede agradecer a Dios por su cuerpo y por su espíritu. Mi vida profesional como médico me dio un profundo respeto por el cuerpo humano, creado por Dios como un don para ustedes. Es absolutamente increíble. Piensen en los ojos que ven, los oídos que escuchan y los dedos que sienten todas las maravillosas cosas a su alrededor. Su cerebro les permite aprender, pensar y razonar. Su corazón bombea sin descanso día y noche, casi sin que ustedes se den cuenta. El cuerpo se protege a sí mismo. El dolor viene como un aviso de que algo está mal y que requiere atención. Hay enfermedades infecciosas que atacan de vez en cuando, y cuando lo hacen, se forman anticuerpos para que aumentan la resistencia a infecciones posteriores. El cuerpo se repara solo. Las heridas y los moretones sanan. Los huesos rotos pueden llegar a ser fuertes nuevamente. Solo he citado una pequeña muestra de las muchas e increíbles cualidades de su cuerpo otorgadas por Dios. Aún así, parece que en toda familia, si no es que en toda persona, existen algunas condiciones físicas que requieren atención especial. El Señor ha dado el modelo para enfrentar desafíos de este tipo. Él dijo, «Doy a los hombres debilidad para que sean humildes, porque si se humillan y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos». Con frecuencia hay espíritus estelares en cuerpos imperfectos. El don de un cuerpo de este tipo puede en realidad fortalecer a una familia cuando los padres de su propia voluntad organizan su vida para acomodar a este hijo con necesidades especiales. El proceso de envejecimiento también es un don de Dios, lo mismo que la muerte. La muerte futura de su cuerpo terrenal es esencial en el gran plan de felicidad. ¿Por qué? Porque la muerte permitirá que su espíritu regrese a él. Después de una perspectiva eterna, la muerte solo es prematura para quienes no estén preparados para comparecer ante Dios. Siendo que el cuerpo es una parte tan vital del plan eterno de Dios, no es de extrañar que el apóstol Pablo lo describiera como un templo de Dios. Cada vez que se miren en el espejo, vean su cuerpo como un templo. Esa verdad, renovada con gratitud cada día, puede influenciar en forma positiva en sus decisiones en cuanto a la forma en que cuidarán de su cuerpo y la manera en que lo utilizarán. Y esas decisiones determinarán su destino. ¿Cómo puede ser eso? Porque su cuerpo es el templo de su espíritu, y la manera en que utilicen su cuerpo afectará su espíritu. Entre las decisiones que determinarán su destino eterno se encuentran las siguientes. La forma en que decidan cuidar y utilizar su cuerpo. Los atributos espirituales que decidan cultivar. Su espíritu es un ser eterno. El Señor le dijo a su profeta Abraham, «Fuiste escogido antes de nacer». El Señor dijo algo similar en cuanto a Jeremías y muchos otros. Incluso lo dijo acerca de ustedes. Su Padre Celestial los ha conocido por mucho tiempo. Ustedes, como sus hijos, fueron escogidos por Él para venir a la tierra precisamente en esta época para ser líderes en su gran obra sobre la tierra. No se les escogió por sus características corporales, sino por sus atributos espirituales, tales como la valentía, el coraje, la integridad de corazón, la sed de la verdad, el hambre de sabiduría y el deseo de servir a los demás. Ustedes cultivaron algunos de esos atributos en la vida preterrenal. Los demás los pueden cultivar aquí en la tierra a medida que los procuren con persistencia. Un atributo espiritual fundamental es el del autodominio, la fuerza para poner el razonamiento por encima del apetito. El autodominio crea una conciencia fuerte, y su conciencia determina sus respuestas morales en situaciones difíciles, tentadoras y complicadas. El ayuno ayuda a su espíritu a cultivar el dominio sobre los apetitos físicos. El ayuno también aumenta su acceso a la ayuda divina, ya que intensifica sus oraciones. ¿Por qué hay necesidad de autodominio? Dios implantó en nosotros fuertes apetitos de afecto y de amor, los cuales son vitales para que la familia humana se perpetúe. Cuando dominamos nuestros apetitos dentro de los límites de las leyes de Dios, podemos disfrutar de una vida más larga, un amor más profundo y un gozo consumado. No es de sorprenderse que la mayoría de las tentaciones que nos alejan de Dios vengan a través del mal uso de esos apetitos esenciales que Dios nos dio. No siempre es fácil controlar nuestros apetitos. No hay ninguno de entre nosotros que los domine a la perfección. Se cometen errores, equivocaciones y pecados. ¿Qué podemos hacer de ello entonces? Podemos aprender de ello y podemos arrepentirnos sinceramente. Podemos cambiar nuestra conducta. Nuestros mismos deseos pueden cambiar. ¿Cómo? Solamente hay una manera. El verdadero cambio, el cambio permanente, solo puede venir mediante el poder sanador, limpiador y habilitador de la expiación de Jesucristo. Él los ama, a cada uno de ustedes. Él les permite tener acceso a su poder conforme guarden sus mandamientos con empeño, sinceridad y exactitud. Es así de sencillo y de seguro. El Evangelio de Jesucristo es un evangelio de cambio. Un espíritu humano fuerte que tiene control de los apetitos de la carne es dueño de sus emociones y pasiones y no es esclavo de ellas. Ese tipo de libertad es tan vital para el espíritu como lo es el oxígeno para el cuerpo. La libertad de la esclavitud que uno se impone a sí mismo es verdadera liberación. Somos libres para escoger la libertad y la vida eterna o escoger la cautividad y la muerte. Cuando elegimos el camino más elevado hacia la libertad y la vida eterna, ese camino incluye el matrimonio. Los santos de los últimos días proclaman que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios y que la familia es fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. También sabemos que el ser hombre o el ser mujer es una característica esencial de la identidad y del propósito premortales, mortales y eternos de la persona. El matrimonio entre el hombre y la mujer es fundamental de la doctrina del Señor. El matrimonio entre el hombre y la mujer es un modelo de Dios y no puede ser malentendido ni malinterpretado si es que se desea el verdadero gozo. El modelo de Dios del matrimonio protege el poder sagrado de la procreación y del gozo de la vera intimidad matrimonial. Sabemos que Dios casó a Adán y Eva antes de que experimentaran el gozo de unirse. En nuestros días, los gobiernos tienen interés en proteger el matrimonio porque las familias fuertes constituyen la mejor manera de proveer para la salud, la educación y bienestar y la prosperidad de las nuevas generaciones. Sin embargo, los gobiernos se ven muy influenciados por las tendencias sociales y las filosofías seculares cuando escriben, modifican y ejecutan las leyes. Independientemente de que las leyes civiles se aprueben, la doctrina del Señor concerniente al matrimonio y la moralidad no se puede cambiar. Recuerden, el pecado, aunque el hombre lo legalice, sigue siendo pecado a los ojos de Dios. Debemos de emular la bondad y la compasión del Salvador, y aunque debemos valorar los derechos y los sentimientos de todos los hijos de Dios, no podemos cambiar su doctrina. No es nuestra para cambiarla. Nos corresponde estudiarla, entenderla y defenderla. El modo de la vida del Señor es bueno e incluye la castidad antes del matrimonio y la fidelidad total dentro del matrimonio. El modo del Señor es la única forma en que nosotros podemos experimentar felicidad perdurable. Brinda consuelo constantemente a nuestra alma y paz perpetua a nuestro hogar. Y lo mejor de todo, nos lleva a casa al lado de Él y de nuestro Padre Celestial a la vida eterna y a la exaltación. Esta es la esencia misma de la obra y la gloria de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, cada día es un día de decisión, y las decisiones que tomamos determinan nuestro destino. Algún día, cada uno de nosotros comparecerá ante el Señor en el juicio, y tendremos una entrevista personal con Jesucristo. Daremos cuenta de las decisiones que tomamos en cuanto a nuestro cuerpo, nuestros atributos espirituales, y la forma en que honramos el modelo de Dios en cuanto al matrimonio y la familia. Ruego sinceramente que cada día tomemos decisiones sabias para la eternidad. Es mi oración en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Al concluir la conferencia, expresamos nuestro sincero agradecimiento a todos los que han trabajado tan diligentemente a fin de prepararse para estos servicios. Agradecemos a los que han hablado y los que han proporcionado la música inspiradora. Ahora tendremos el privilegio de escuchar al presidente Thomas S. Monson. Luego de su discurso, el coro culminará esta conferencia cantando "Conmigo quédate, Señor". El elder Claudio R. M. Costa de los 70 ofrecerá la última oración y la conferencia entrará en receso. Presidente Monson.
My brothers and sisters,
mis hermanos y hermanas, mi corazón está henchido al concluir esta maravillosa conferencia general de la Iglesia. Hemos sido alimentados espiritualmente al escuchar los consejos y testimonios de las personas que han participado en cada sesión. Hemos sido bendecidos al reunirnos aquí en este magnífico centro de conferencias en paz y seguridad. La cobertura de esta conferencia ha sido sin precedentes, cruzando océanos y continentes para llegar a toda persona en todo lugar. Aunque físicamente estemos lejos de muchos de ustedes, sentimos su espíritu. A las autoridades generales que han sido relevadas esta mañana, les expreso un profundo agradecimiento de parte de toda la Iglesia por sus años de servicio devoto. Son innumerables las personas que han sido beneficiadas gracias a sus contribuciones a la obra del Señor. Expreso mi gratitud al coro del Tabernáculo y a los otros coros que participaron en esta conferencia. La música ha sido maravillosa y ha contribuido grandemente al espíritu que hemos sentido en cada sesión. Agradezco sus oraciones a mi favor y a favor de todas las autoridades generales y oficiales generales de la Iglesia. Somos fortalecidos gracias a ellas. Ruego que las bendiciones del cielo estén con ustedes, que sus hogares estén llenos de amor y cortesía y con el Espíritu del Señor, que constantemente nutran su testimonio del Evangelio y que éste sea de protección en contra de las bofetadas del enemigo. La conferencia ha concluido. Al regresar a nuestro hogar, hagámoslos con cuidado. Ruego que el espíritu que hemos sentido aquí esté y permanezca con nosotros mientras nos ocupamos de las cosas de todos los días. Que mostremos más bondad los unos a los otros y que siempre estemos embarcados en la obra del Señor. Mis hermanos y hermanas, que Dios los bendiga. Que la paz que Él prometió esté con ustedes ahora y siempre. Me despido hasta que nos volvamos a ver en 6 meses. En el nombre de nuestro Salvador. Sí, el Señor Jesucristo. Amén.
Nuestro amado Padre, el que estás en los cielos, estamos agradecidos por este maravilloso fin de semana de conferencia general. Agradecidos por los mensajes y las enseñanzas que vinieron a nuestras mentes y nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. Estamos agradecidos por los profetas vivientes y reveladores que nos guían, nos enseñan en estos últimos días. Estamos agradecidos, Padre, por las bendiciones de la restauración que disfrutamos en el día de hoy. Especialmente agradecidos por el sacrificio expiatorio de tu Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Al concluir esta conferencia, querido Padre, humildemente te pedimos que nos des la fe necesaria y la fortaleza necesaria para actuar en las cosas que hemos aprendido en este fin de semana. Y te pedimos tus bendiciones sobre nuestro profeta, el presidente Thomas S. Monson, sus consejeros, el Quórum de los Doce, y todos los miembros de tu iglesia que están distribuidos en la faz de la tierra. Y ofrecemos nuestras oraciones para ti, Padre, en este día, en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
This has been a broadcast of the 180.
Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Semestral número 183 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia, y la música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión fue un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.